Buenos días, don Diego. ¿Cómo se encuentra usted?
Complicado. Estoy mentalmente complicado. Últimamente me estoy refugiando un poco en la historia. Extrayéndome un poco de la actualidad porque me empieza a superar, ¿no? Ya hemos hablado esta mañana de cómo tratamos a los jóvenes y qué futuro le estamos ofreciendo con estas ayudas y no a los jubilados. Estamos hablando del tema de lo que está pasando con el Poder Judicial en este país, las distintas interpretaciones y participación de jueces estrella, Peinado. También ha salido hoy a la palestra Manuel García Castellón con unas declaraciones del lawfer prevaricación. Pero también
una cosita, Peinado no era un juez estrella.
No era, ya lo han convertido. Era un juez a punto de jubilarse, era un tipo de instrucción que estaba por ahí.
Era un juez con 72 años pasaba por allí y que le cayó esto. Y ahora pues igual él está haciendo algo también para ser estrella. Voy a decir que todo lo que... Porque yo no sé de judicatura, yo no sé realmente cómo se tiene que llevar a un juicio. No, es una cosa que... juristas habrá, abogados habrá que sepan cómo funciona esto.
El mejor juez es el que pasa desapercibido, como los árbitros en el fútbol, ¿no? Es decir, cuando un juez pasa desapercibido, ha hecho buena su labor. Pero desde Baltasar Garzón ya sabemos que los jueces estrellas existen.
Pues normalmente así es, porque además acuérdate, oye, el refranero es muy sabio y siempre dicen, vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Porque cuando tú te sientas delante de un juez, nunca se sabe lo que puede pasar, incluso aunque se suponga que tengas la razón. De hecho, son tantas y tantas las apelaciones que se llevan y que salen adelante porque, bueno, porque un juez ha visto una cosa y luego un tribunal, que ya son varios jueces, pues ha visto otra cosa diferente, lo estudian de otra manera diferente. También entiendo la saturación a la que se ven sometidos los jueces, cuidado, que también entiendo que es que yo pienso que...
Y la de chorradas que tienen que juzgar, ¿eh? Y la de chorradas que tienen que juzgar,
ahí eso también. Entonces, claro, realmente llega un momento en que me imagino, pues que como los médicos que dicen, no, es que este médico cometió un fallo, pero es que ve a 400 personas a la semana y entonces pues, se le escapó uno que parecía que tenía un catarro y lo que tenía era un cáncer de pulmón. Esas cosas pasan. Hay médicos que realmente pues igual tienen una cierta incapacidad para, pero otros simplemente es que no pueden, no les da la vida, porque el sistema está hecho para que la gente pues vaya al juzgado para cualquier chorrada o que vaya al médico incluso también para cualquier chorrada. Ya hemos hablado aquí alguna vez y ya te he dicho muchas veces que cuando hablan de proteger la sanidad pública, ¿dónde está la parte que nos toca? A los usuarios, de proteger la sanidad pública. La sanidad pública, porque sea gratis, no quiere decir que tú tengas que ir porque tosí. Y es que la gente va porque, he tosido tres veces. Yo he visto eso, ¿eh? Yo lo he visto.
No, hay que enseñar también a usar la sanidad pública, hay que enseñar.
Los servicios públicos en general.
En general, sí. Los servicios públicos. Y eso se presta poca atención y los usuarios a veces no sabemos cómo, ni los derechos que tenemos, ni también las obligaciones que tenemos, que una van
de la manera. Las obligaciones, eso es muy importante, las obligaciones.
Pasa que cuando hablas de obligaciones, la gente se tira para atrás, ¿no? Y eso se ha enseñado poco, es decir, que cualquier derecho lleva aparejado una obligación, que no hay derecho sin obligaciones.
Yo no sé si cuando, ¿tú te acuerdas cuando pusieron esa asignatura que era, no sé qué?
Educación para la ciudadanía.
La verdad que no sé qué temario tenía, pero yo creo que realmente lo ideal sería que alguien se planteara ciertamente la posibilidad de establecer un temario de educación para la ciudadanía. Y señores, la ciudadanía tiene derechos que son todos estos. Y yo se los voy a facilitar en educación para la ciudadanía para que ustedes sepan reclamar sus derechos, que me parece bien. También que sepan que tienen todas estas obligaciones que también están. La gente sale del... En España pasa una cosa que no pasa, por ejemplo, pues en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Salen del bachillerato con un cero en educación financiera. Un cero absoluto. No tienen ni idea de cómo se ahorra, de cómo se invierte. Y no me refiero a invertir en bolsa, sino... ¿qué gasto se puede considerar una inversión y qué gasto se puede considerar pues un cómo se diría? Iba a decir una chorrada, pero no, un gasto corriente y gasto de inversión. Y gastos superfluos que no conducen a nada, que no es que no te los puedas permitir, pero bueno, también es bueno saber que deberías de establecer un porcentaje de... La gente sale y no sabe que hay que hacer un IRPF. Yo cuando aprobé el carnet de conducir, por ejemplo, mi padre me dijo, dice, bueno, ahora ya tienes el carnet, ahora te queda aprender a conducir. Digo, bueno, que ya se supone que sí. Dice, sí, sí, no. Aprender a conducir es que tú tienes un coche ahora mismo y tú tienes que saber si tiene las ruedas en buen estado o las tienes que llevar a cambiar. Tienes que saber cuándo le toca cambiar el aceite. Tienes que saber cuándo le toca hacerle la revisión. Dice, porque todo eso es seguridad para ti y para el resto. Eso no te lo enseñan en la autoescuela, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes?
Si una cosa es tener licencia, otra cosa es saber, ¿no?
Claro.
Es como tener el título de profesor y ser un profesor.
Claro, ese tipo de cosas yo creo que es bueno que hubiese alguien que se plantease ciertamente el decir, oye, vamos a enseñar esto a los chavales. Habrá quien lo aprenda y habrá quien no lo aprenda, porque también hay gente que sale del bachillerato sin saber matemáticas ni la historia más allá del siglo XX. Pero bueno, pero por lo menos tú pones el esfuerzo.
Y si saben lo del siglo XX, Manolo, si saben la del siglo XX ya es un triunfo. Hay gente que no sabe historia ni la del mes pasado.
Ya, no, bueno, si no ha salido en TikTok,
es que importante. Y ya ver qué ha salido en TikTok. Porque también la veracidad de TikTok te la marinera. Oye, pues yo quería hablar contigo de una cosa y no quiero dejarte suelto sin que me cuentes tu opinión. Realmente, ¿el sistema electoral español está demostrando que tiene agujero? ¿Indra ha hecho las cosas mal por error? ¿Hay tantas reclamaciones como las que se están diciendo que hay? ¿Hay votos que no han aparecido y que se han recontado?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú y yo hemos estado en numerosas ocasiones en mesas electorales
contando
como
votos.
Apoderados contando votos. Yo lo he visto. Ha ocurrido un error que ahora, por ejemplo, dicen que ha pasado bastante con Junts, y lo he visto a la hora de rellenar un acta, de traspasarlo, que han rellenado el acta y después de rellenar el acta, los datos que cogen en efecto para pasar a Indra, los estaban cogiendo con una línea de decalaje, por error.
Del que imputa los datos en la tableta que tiene el funcionario que está acompañando a los apoderados y presidente.
En efecto. Tú empiezas a hacerlo y como vas todo de hecho, pues te empiezan el número uno, el número dos, el número tres y vas poniendo los votos. Y no te dicen ni siquiera el partido, porque te dicen, a ver, en la línea número uno 17 votos. No te dicen que la línea número uno sea Junts o sea el PSOE. Porque si en un momento determinado decirte, oye, mira, el PSOE tiene 6 votos y Junts tiene 44 votos. Igual a lo mejor
eso es una explicación, el decalaje de que se salta una línea o una otra línea. Que sí, el error manual a la hora de imputarlo. Pero claro, las actas oficiales van al juzgado, al ayuntamiento, y ahí se puede comprobar. Pero es que hay un error muy repetitivo en esta última ocasión.
¿Qué es? ¿El de Junts, dices?
Bueno, no solamente el de Junts, hay errores de 50, 60, 70 votos que aparecen, que desaparecen, que se está contratando en actas que no están, ¿cómo se llama esto?, que no están impugnadas, que no hay un problema de que si un voto es válido o no, como suele ser habitual, ¿no?
Mira, yo siempre he oído, lo que pasa es que yo no puedo dar fe de esto, porque lo he oído, pero realmente no te puedo decir. Tú sabes que una cosa es las ciudades y otra cosa, ahora me estoy metiendo en un jardín, y otra cosa son los pueblos. En las ciudades no es que la gente vote mejor o que simplemente es que en las ciudades hay más gente y yo es rara la mesa de electoral de una ciudad como Santa Cruz, como La Laguna o incluso como el Puerto de la Cruz, donde no haya un apoderado de uno u otro partido o un interventor o varios de distintos partidos, y ahí es difícil hacer trampa. Pero en zonas pequeñas, y aquí en Canarias, pero no solo aquí en Canarias, sino en toda España, y te digo porque esto yo lo he oído en zonas de pueblos de donde yo soy, de León, pueblos pequeños, donde está la mesa para 200 habitantes, donde a las 12 de la mañana ha votado ya todo el mundo, y la mesa sigue ahí, y a lo mejor la mesa, que ha sido por casualidad, porque ha sido por azar, pero puede pasar que la mesa pues sean los tres, de un partido X, del partido X, y que no haya ningún interventor ni nadie. Y aunque debe de haber un representante de la administración, probablemente ese representante de la administración no esté solo para esa mesa, sino que tendrá que a lo mejor dividirse en varios pueblos. Y en un momento determinado es posible, te digo porque esto me lo han contado a mí, que la gente haga cambalaches. Es posible. Yo no lo sé, pero a mí me lo han dicho. que en los pueblos, donde de repente todo el mundo sabe que quién va a votar, o incluso saben quién va a votar y quién no, porque saben perfectamente que fulano no está. Y le dan como que ha votado, mira, este, vamos a ponerle que este vino y que votó y lo ponemos para nuestro partido. Por ponerte un ejemplo práctico, mis padres durante muchísimos años estuvieron empadronados en un pueblo y votaban en ese pueblo. Y normalmente votaban, pero en ocasiones no votaban ni votaban por correo, pues porque estaban fuera, estaban a lo mejor aquí en Tenerife visitándome, o a lo mejor estaban en Mallorca visitando a mi otra hermana, que estamos como dispersos por todos los archipiélagos españoles. Y entonces igual alguien votó por mis padres. ¿Y quién comprueba eso? ¿Entiendes? Yo no digo que pase o que no pase, digo que hay zonas...
Sí, pero de lo que se está hablando en esta ocasión es que hay un error informático en el software de Indra a la hora de computar las imputaciones de las tabletas de los funcionarios en cada una de las mesas. Eso es de lo que se está cuestionando. Y eso a mí me da mucho palo porque no quiero dar crédito, pero se están viendo situaciones en las que los medios de comunicación no están reconociendo absolutamente ninguna deficiencia y se están produciendo deficiencias.
No, el problema es, este es un problema grave. A ver, yo no digo que las deficiencias se produzcan intencionadamente, ni siquiera direccionalmente. No digo que las deficiencias se produzcan en favor de un partido o de otro. Pero sí que parece que evidentemente hay problemas informáticos porque, bueno, porque no le prestan suficiente atención y porque nadie se pone luego en los escrutinios, la gente va con las actas que le interesan y con las que no le interesan, pues pasa de mirarlo. Y así pasan cosas extrañas que nadie se ha dado cuenta y que permanecen en el escrutinio general. No creo que sean direccionales, creo que son fallos del sistema, no creo que vayan enfocadas a beneficiar a un partido o a otro. Creo simplemente que son fallos del sistema. Y lo cierto es que si existen esos fallos, sí que es verdad que poner el foco en ellos para que mejore, pues no es nada malo, no es poner en duda la fiabilidad del sistema electoral español. Simplemente es una cuestión de que, bueno, oiga, usted tiene que tener un programa que funcione y parece que no funciona del todo bien. En vez de funcionar al 100%, está funcionando pues al 80%, al 85%, al 90%. Entonces, esto hay que arreglarlo. Que eso produzca variaciones importantes, por ponerte un ejemplo, en estas elecciones europeas, que es de las últimas que hemos pasado, creo sinceramente que no puede producir variaciones importantes, porque al final, si te digo la verdad, y solamente tienes que hacer un pequeño recuento en la ley DON, tú le añades 50.000 votos a cualquier partido, y no consigues una variación en el reparto de escaños. 50.000 votos, y no ha habido esos errores. No ha habido errores de 50.000 votos sumándolos todos. Porque además, como no es direccional, los errores que hoy se producen para el PP, luego se producen en otros sitios, se producen para el PSOE, y en otros sitios se producen, pues aquí a lo mejor para la Coalición Canaria o para Sacobo la Fiesta. Porque no es direccional.
El último diputado o diputada que se estaban jugando, lo estaban jugando entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya, y se lo quedó el PSOE.
Sí, pero por 80.000 votos.
Por 80.000 votos. Con lo cual da igual que haya 16.000 más, 16.000 menos, 15.000 más, 15.000 menos. A mí lo que me preocupa no es que se modifiquen los resultados, a mí lo que me preocupa es que se ponga en cuestión el sistema garantista de recuento de votos en España. Eso es lo que a mí me preocupa, que se ponga en cuestión, que se ponga en duda la democracia.
Pero yo creo que también tiene que ver un poco con eso, con lo mismo que estábamos hablando antes de la educación. Yo pondría un ejercicio a todos los chavales que están en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato, y que sea año electoral, cosa que en España tampoco es tan difícil.
No, tenemos elecciones todos los años, varias.
Y les diría, como trabajo de geografía e historia, por ponerte un ejemplo, ustedes van a ir al recuento, porque pueden ir, o sea, los ciudadanos pueden ir libremente al recuento. Que a lo mejor es algo que ni siquiera la gente sabe. Todo el mundo puede asistir al recuento de su colegio electoral o de otro colegio. Lo que no pueden, a diferencia de los apoderados, es solicitar una copia del acta o hacer una foto al acta o hacer cosas, digamos, certificaciones, que sería lo que consiguen los apoderados. Pero todos los ciudadanos tienen derecho a estar en un recuento electoral y ver cómo se hace. Es de acceso libre. Lo que pasa es que tienes que entrar antes de que acabe antes del cierre de colegios. Igual que los apoderados. Que
hay que hacerlo a puerta cerrada, pero puedes entrar y ser testigo de ese recuento.
Tienes que identificarte, tienes que decir que estás ahí. Evidentemente no te van a dejar meter mano, pero puedes mirar.
Bueno, pues hay que tener poco miedo a ver los fallos, y desde luego fallos parece que existen en el sistema de recuento, no trascendentales como para que puedan orientar, pero después ya trasladados esos fallos que existen o que se está demostrando que existen en el sistema de recuento, trasladados a unas elecciones generales, donde ya no son 80.000 votos los que declinan un diputado, un eurodiputado o una eurodiputada, sino que son muchísimos menos, incluso puñados de votos, los que declinan un diputado en una provincia menor con 2-3 diputados. Cuidado, porque esto sí me preocupa.
Sí, es posible que, pero también te digo, es más difícil porque también se presentan menos partidos. Es decir, Junts no se presenta en unas elecciones generales en Tenerife. Entonces, la totalidad, ten en cuenta que aquí ahora mismo había 32 partidos. Se presentaba el PREPAL, el Partido Regionalista del País Leonés, que era yo chaval y ya estaba empezando a funcionar. Nunca ha tenido nada. Que no sé ni cómo se ha presentado, porque te suelen pedir unos avales y no dudo mucho que consigan 15.000 firmas. A lo mejor tienen algún concejal por ahí, tú no sé si sabes que la ley electoral te permite que sean 15.000 firmas de ciudadanos o cada firma de un cargo público vale por 100. Entonces a lo mejor tienen 25 o 30 concejales y ya han ganado 3.000 o 4.000 firmas. Y luego pues la gente, pues de alguna manera, pues oye, consigue firmas porque conoce gente y porque en un pueblo, como estábamos diciendo, dice, oye, que me voy a presentar con el PREPAL, me firmas y te saca ahí 200 firmas de la gente del pueblo que te conoce y que aunque sabe que no vas a sacar nada, pero te firma. Pero quiero decirte eso, había 32 partidos. El PREPAL no se va a presentar a las elecciones generales por Canarias, por Santa Cruz de Tenerife. Junts no se va a presentar a las elecciones generales por Santa Cruz de Tenerife. Extremeños, que había un partido que se llamaba así, Extremeños, no sé. Porque en las elecciones generales puede haber 10 o 11 partidos. Entonces, el número total de fallos yo creo que merma proporcionalmente a la totalidad de partidos que se presentan.